Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. If you really want it, would you like to be a winner? Then it's time
todo
for
el balonmano en coge.es. Es de rosca.
Come on now, we gonna celebrate tonight together. We gonna celebrate tonight. We're glorious. We're never gonna stop. So glorious. We gonna party till we drop.
Hola, hola. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. En la Liga Sobal, el FC Barcelona sigue sumando partidos y su récord ya es de 116 partidos invictos consecutivos en la Liga Sobal. Casi cuatro años sin perder. El Ademar lo intentó y al final, en las manos de Juanín García, tuvieron a falta de cuatro segundos la oportunidad de empatar el encuentro, pero Ristovski se lo detuvo. El Barcelona se puede proclamar esta misma tarde de martes campeón de Liga, a falta de cuatro jornadas, si gana en el Palau Blaugrana el Vidasoa de Irún. Será su séptima Liga consecutiva. En la zona de descenso, el Benidorm de Zupukisoain sigue ganando y sumando puntos. El Villaranda no se puede dormir y el frigorífico Morrazos, junto al Sinfín, sigue de farolillo. La división de honor femenina, tras el parón, se reanuda con un encuentro clave entre Mecalia Atlético Guardés y el Vera Vera. Puede sentenciar la Liga. En cuanto a la división de honor plata masculina, lo mismo, vuelve la competición con partidos muy interesantes. En las competiciones europeas se ponen en marcha los cuatro de final de la Champions League. El FC Barcelona viaja a Kiel con la importante baja de Gonzalo Pérez de Vargas por un mes tras ser operado de su dedo meñique. Y el Helvetia Naitasuna juega también los cuartos de final de la ida de la Copa EHF, pero en Pamplona, ante el Magdeburgo. Jordi Rivera dio la lista de jugadores convocados para los partidos de la tercera y cuarta jornada de clasificación del Europeo 2018 ante Austria y la gran novedad se llama Dani Dusebaev, que jugará junto a su hermano Alex. También llama la atención la no convocatoria de Raúl Entre Ríos y Víctor Tomás. El retorno de Arpa de Sterbik por la lesión de Gonzalo Pérez de Varga es la última novedad hasta el momento en el equipo de Jordi Rivera. Como cada semana, tenemos muchas cosas que contaros, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano, a tope con la COPE, empezamos. En el control de sonido, Patricia Palomo, en la producción del programa Belén Díaz de Arce y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, como siempre, ahí está nuestro compañero Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas.
Emilio Gorgojo, en Madrid, en los estudios centrales. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. Y bueno, ese sábado de gloria pudo ser el sábado de pasión porque qué cerquita estuvo el Ademar de acabar con la vitola del Barça. Pero entre Ristovski y la regularidad del Barça, pues el Ademar se ahogó en la orilla.
Nosotros, como siempre, comenzamos el bloque de resultados de la jornada. Empezamos a analizarlo de la mano de la Liga Asobal.
Asobal. Apostamos por el espectáculo.
La Liga Asobal, que está ya entrando en la recta final, una recta final donde el Barcelona, Juan Carlos, esta tarde, porque estamos grabando en martes, puede ser campeón de Liga, virtual campeón de Liga, matemáticamente, con solo un punto, sacando en el Palau Blaugrana. Y por su parte, el frigorífico Morrazo, oye, no se resiste, quiere intentar salir de abajo, pero lo va a tener complicado. Benidorm y Villaranda están apretando.
Sí, están apretando. Vamos con los resultados de la jornada número 25. Por cierto, hablando de frigoríficos Morrazos, se confirma que el Atlético Valladolid, como visitante, sí, es una ONG auténtica, porque va repartiendo felicidad por aquellas pistas por las que pisa, independientemente de que el rival necesite o no los puntos. Él, gentilmente, los cede y los deja en el destino. Resultados de la jornada número 25, donde a punto estuvo Emilio, tu banca de Mar de León, de robarle por lo menos un punto al Barcelona Lasa. Qué caprichoso es el destino. Fue al final Juanín García quien tuvo el balón del empate y quien desaprovechó esa oportunidad. La banca de Mar de León 27, Barcelona Lasa 28, Naturhaus La Rioja 34, el Betia Naitasuna 27, Ángel Ximénez Avia Puente Genil 23, Bada Huesca 23, Fertiberia Puerto Sagunto 28, Fraikin Granollers 34, Bidasoa de Irún 29, Coavit Guadalajara 31, DS Autogoma Sinfín 25, Liberban Ciudad Encantada 29, Villa de Aranda 24, Benidorm 28 y Frigoríficos Morrazo 29, al Recoletas Atlético Valladolid 26. La clasificación: Barcelona Lasa 50 puntos, Abanca de Mar de León con 25 partidos también jugados, el calendario está completo, suma ya 20, suma 41, Naturhaus La Rioja 36, Fraikin Granollers 31, 27 para el Betia Naitasuna, 26 Liberban Ciudad Encantada, 24 puntos, séptima plaza para el Bada Huesca, con 22 puntos encontramos al Recoletas Atlético Valladolid octavo, noveno, Coavit Guadalajara con la misma puntuación, uno menos, 21 para Bidasoa de Irún y Ángel Ximénez Avia Puente Genil, y 20 puntos para Fertiberia Puerto Sagunto. Ahora mismo se juegan las habichuelas con 16 puntos Benidorm, que ha remontado 3 plazas en poco más de un mes, 16 puntos también para Villa de Aranda, 14 para Frigoríficos Morrazo, nuevo colista, 13 puntos el DS Autogomas Sin Fin. Los partidos para esta semana: hoy 8:30, grabamos martes, Barcelona La Sabida Soa de Irún, un punto les da el título a los blaugrana una temporada más. Mañana a las 8:30, Bada Huesca el Betia Naitasuna. Pasamos a la jornada del sábado, del viernes, 20-30 horas, Fraikin Granollers, Ángel Ximénez Avia, Puente Genil y Coavit Guadalajara, Fertiberia, Puerto Sagunto. Ya el sábado se completa esta jornada número 26 con el Frigoríficos Morrazo, Naturhaus La Rioja, Liberbank Ciudad Encantada, Abanca de Mar de León, Benidorm DS Autogoma Sin Fin, el partido de los partidos, y Recoletas Atlético Valladolid, Villa de Aranda a las 8:30.
Los partidos que podéis ver esta semana son el partido estrella, hoy martes a las 8:30, ese Fútbol Club Barcelona Bidasoa, donde presumiblemente el Barcelona se va a proclamar campeón de liga, y el sábado 3 encuentros a las 5 de la tarde, Liberbank Ciudad Encantada, Banca de Mar de León, Benidorm frente a Autogoma Sin Fin, y el que va a enfrentar a Frigorífico Morrazo con Naturhaus La Rioja. En la división de honor femenina no ha habido jornada, pero sí va a haber una jornada muy interesante este próximo fin de semana. Recordemos que todos los partidos se disputan el próximo sábado. Rincón Fertilidad HK 7 Balonmano Granoller, Mavi Nuevas Tecnologías Cañaveral Valencia, Base Villaverde Elche Mustang, el Betia Balonmano Alcobendas Aula Valladolid, Godoy Maceira, Balonmano Porriño, Prosetecnica Zuazo, Rocasa Gran Canaria, Esencia 27, Ulecle Baleón, y el gran partido de la jornada, Mecalia Atlético Guardés ante el Super Amara Vera Vera. La clasificación: está líder el Super Amara Vera Vera, 40 puntos, le sigue Mecalia Atlético Guardés 38, Rocasa Gran Canaria en tercera posición 32, ya cuarto el Prosetecnica Zuazo 29, Rincón Fertilidad Málaga 26, sexta posición para Godoy Maceira Porriño con 25, Aula Valladolid en mitad de la tabla séptimo 23, con 15 Cañaveral Valencia y Elche Mustang, con 14 Mavis Nuevas Tecnología y Balonmano Granoller, con 11 en decimosegunda posición el Betis Alcobendas, y ya en el furgón de cola, prácticamente descendidos, el Cleva León y el Base Villaverde con 6 puntos. Llega el momento de hablar de la división de honor femenina. En Derrosca, Jessica Alonso, una de las guerreras más importantes en la historia del balonmano femenino español, como siempre, nos hace un análisis de esta división de honor. Es el apunte de Jessica Alonso. Hola Jessica, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Bueno, yo decía que el partido estrella de esta jornada, Jessica, es el que va a enfrentar al Mecalia Atlético Guardés y al Superamara Vera Vera, la liga en juego, ¿no?
Hombre, pues por supuesto, porque por fin, bueno, pues tenemos esta liga igualada entre los equipos de arriba y yo creo que Guardes va a luchar, pues eso, por intentar igualar esos puntos que tienen en la clasificación y, bueno, pues hacerle un poco de sombra al Vera, que estos últimos años pues viene reinando, ¿no?, en esta clasificación de la liga.
¿Tú crees que se puede dar la sorpresa, bueno, sorpresa entre comillas, que el Guardes gane a un Vera que tan solo ha perdido un partido?
Sí, yo creo que sí. A ver, está claro que el Vera pues cuenta con esta confianza, bueno, pues la experiencia de estos últimos años de haber ganado la liga, de que ellos psicológicamente se van a encontrar fuertes, y en cambio el Guardés, bueno, pues va un poco con estas expectativas de a ver qué pasa, ¿no? Creo que si el Guardés hace un buen partido y a lo mejor el Vera pues no está a lo mejor en su línea más acertada, como siempre decimos, ¿no?, esta liga es muy igualada, puede darse muchas sorpresas y por supuesto que con dos buenos equipos como el Guardes y el Vera sí que se puede dar cualquier resultado.
Aunque quedan ya pocas jornadas para terminar la liga, Jessica, Rocasa Gran Canaria, 32 puntos por el Tecniza Zuazo, 29. ¿Tiene asegurado el Rocasa la tercera plaza o no se deben de descuidar las Canarias?
Hombre, yo creo que no, Zuazo viene haciendo un año bastante bueno y creo que a un partido pues todo es posible y bueno, el Rocasa quizás este año está más irregular que el año anterior y por supuesto que el Zuazo va a apretarlas hasta el último momento porque además el Zuazo sí que tiene esa ansia, ¿no?, de subir puestos en la clasificación. No es que el Rocasa no la tenga, pero sí que el Rocasa está más acostumbrado a estar en esas posiciones de arriba.
Y hablando un poquito de Champions League, coincidiendo que estamos grabando hoy martes, a la una se va a celebrar ese sorteo de la Final Four de la Champions League femenina, que está a la misma altura que la Final Four de la Champions League masculina. Todo un auténtico espectáculo, chapó por la Federación Europea, que sabe vender el balonmano femenino al nivel casi que el balonmano masculino. Entonces fíjate, Vardar, Gorieto, con Ambros Martín, el Bucaresti de nuestra Carmela y el Budunós también de Darly. Importante para el balonmano español que estén ahí nuestras guerreras, ¿eh?
Hombre, pues sí, la verdad que para nosotras, para todas las que hemos tenido el gusto de jugar con ellas, pues es un honor verlas allí en estos equipos y bueno, pues estos cuatro equipos que estaban para la Final Four, pues imagínate, impresionante, ¿no?, el nivel que van a mostrar y bueno, pues a ver cómo se dan los emparejamientos y a ver qué sale, pero bueno, va a estar todo muy, muy, muy igualado, yo creo.
Sería la repera, Jessica, que Carmela consiguiera por segundo año consecutivo la Champions, no te digo nada.
Jo, pues mira, todavía cuando nosotras con el Ichacola jugamos, siempre pensábamos que nunca más la íbamos a poder jugar y mira, Carmen ha tenido la suerte de ganarla y ahora pues mira, pues a lo mejor de volver a ganarla, ¿no? Tiene todas las opciones, así que ¿por qué no? Porque no se puede dar, claro que sí.
Oye, y de los cuatro que analiza Vardar, Gorieto con Ambros, Carmela con el Bucaresti y Darly con el Budunós, ¿tú tienes algún favorito? Sin conocer los emparejamientos, porque evidentemente el sorteo no se ha celebrado, pero ¿tienes algún favorito de decir, yo tengo la convicción de que este año va a ganar este equipo?
Hombre, si analizamos los cuatro equipos, los cuatro son super equipos. Pero por la forma que vienen trabajando, por lo que conozco también, por el equipo, por las jugadoras, para mí es favorito el York. Es cierto que es muy difícil mantenerse siempre ganador, porque el York ya ha ganado, no sé si dos, tres o consecutivas,
sí,
creo que dos,
sí,
Champions.
Dos.
Y es muy difícil seguir ganando continuamente. Yo creo que este año le toca y bueno, he visto algún partido y la verdad es que muestran un nivel espectacular, un orden de juego, bueno, un poco con las características que Ambros siempre pone en sus equipos, ¿no? Defensa, correr y bueno, siendo los cuatro muy buenos equipos, yo me inclino un poquito más por el York.
Oye, Jessica, ya para terminar, ¿cómo fue tu debut con las guerreras como delegada?
Pues muy bien, al principio un poco desubicada porque me costaba un poco verlo desde el otro lado, pero la verdad que me pusieron las cosas muy fácil, hicieron un buen recibimiento y bueno, con el cuerpo técnico y con Begoña que ya llevaba allí un tiempo, pues la verdad que todo fue muy fácil y muy bien, muy positivo, con muchas ganas otra vez de que llegue la concentración y bueno, y que se den los resultados como se tienen que dar, ganando.
Y lo bueno, Jessy, es que tú has estado en un lado de la orilla y ahora estás en la otra y conoces perfectamente las necesidades que tienen las de la orilla que se ha dejado, ¿verdad?
Sí, yo por eso creo que también es interesante, igual que en su día entró Noelia, ¿no? Que seamos jugadoras las que podamos formar parte de estos puestos, ¿no? De estos cargos dentro de la selección, tanto Begoña como yo, porque al final el conocer un poco las necesidades de las jugadoras ayuda, ¿no? A tomar decisiones que yo creo que vayan en el bien del grupo y que, bueno, pues que no entorpezcan otras actuaciones, así que yo creo que ha sido todo muy positivo y, bueno, como te digo, muy bien, la verdad que me he vuelto muy contenta.
Pues nada, Jessy, que enhorabuena y ya verás cómo todo va francamente bien. Gracias por estar con nosotros un día más. Un beso, Jessy.
A vosotros, un besazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y la división de honor plata masculina, Emilio, que también ha parado, pero que regresa esta semana y con otro partidazo, Teucro Barcelona B.
Correcto, además ya solo quedan 3 fechas para el final de la fase regular, han tomado un poco de aliento en esta semana pasada que no hubo competición, y en esta jornada número 28, como tú apuntas, el Teucro puede certificar su retorno a la Liga Sobal, recibiendo ante sus incondicionales pontevedreses al filial del Barcelona. No será un rival fácil, no nos olvidemos que los azulgrana son el equipo más goleador de la categoría, aunque este año por las bajas para reforzar a otros equipos que ha tenido en su plantilla, pues no está tan firme como años anteriores, pero bueno, sigue estando ahí en la pelea. Y si los teucristas consiguen el ascenso, los que también pueden certificar la plaza segunda y tercera para el playoff son los cordobeses de Las Palmas del Río y el Zamora, el MMT Seguros Zamora. Los que también pueden significarse como los dos acompañantes del playoff son el Alcobendas y el Torrelavega, con esos pocos puntitos que quedan ya en juego. La jornada va a ser enteramente sabatina. No, perdón, hay una el domingo. El Carabanchel al Arcos Ciudad Real se va el domingo. Los otros 7 partidos para la jornada del sábado con estos emparejamientos: Bordils, Ars, Palma del Río, Covadonga, Alcobendas, Teucro, Barcelona B, ya citado, Tolosa, Cajasur, Córdoba, Torrelavega, Gijón, Jovellanos, Nava, Cisne, Colegio Los Sauces y Zarauz, Zamora. Y lo que decimos, esas 3 jornadas para el final, lo que va a hacer que de cara al playoff, y si todo apunta bien, sería en la cordobesa Palma del Río la sede de ese playoff para un segundo ascenso, pues está para finales del mes de mayo, y ahora mismo, según están las cosas, habría un Ars Palma del Río Torrelavega y un Zamora Alcobendas como rivales o emparejamientos en las semifinales. Pero ahora entramos en el nudo gordiano de la categoría, esas 3 jornadas finales en las que todavía hay cosas por resolver.
En competiciones europeas, pues este fin de semana llega la hora de la verdad. Cuartos de final, ida tanto en la Champions League como en la Copa EHF. En la Champions League, el domingo, 5:30 de la tarde, en el infierno del norte de Alemania, Kiel Fútbol Club Barcelona, sin Gonzalo Pérez de Vargas. Y en la Copa EHF, cuarto de final, ida también en Pamplona, domingo, 6 de la tarde, el Betis Aitasuna Magdeburgo. El partido del Kiel Barcelona lo pitarán los letones Sordón y Lichis. Y a que no sabéis, Emilio, Juan Carlos, ¿quién pita el Flensburg Vardar?
Pues unos amigos tuyos deben ser, ¿no?
Ya pues son del norte.
Son eslovenos.
Tus amigos los eslovenos.
Los amigos eslovenos de Luis Malvar.
Bueno,
sí,
es que
hombre,
también tienes amigos buenos en Dinamarca.
Sí, pero no, los eslovenos son los top.
Tiene unos preferidos.
Como diría Mourinho, los top.
Ahí está.
Kister y Ljubicic, ahí van a pitar ese Flensburg Handewitt Vardar. ¿Te acuerdas de lo que hablamos la semana pasada, no?
Sí, yo no. Vale. Yo apostaba porque el Flensburg decía adiós, porque el Vardar decía adiós con la manita.
Bueno, pues eso le puede venir muy bien al Barcelona. Vamos a ver qué es lo que pasa. Por lo dicho, Flensburg Vardar, el sábado 5:30, pita por mis amigos los eslovenos.
Has estado muy diplomático, ¿eh? No es que le pueda venir muy bien al Barcelona, es que le va a venir muy mal al Vardar.
Pero qué suspicacia.
Dicho de otra forma, y el partido entre el Helvetia Aitasuna y el Magdeburgo, que es el domingo a las 6 de la tarde, lo pitan la ida 2 suizos, Brunner y Salán, y atención la parejita que le han colocado a la vuelta, 2 turcos. En Alemania, Erdogan, que suena mucho, y Osdeniz. los turcos que pitan al Elbete Naitasuna la vuelta en Alemania.
Pues mira, en chino filipino de la Naitasuna, porque los turcos como en casa, ¿no? Casi.
Sí, claro, son en Alemania son casi más turcos que alemanes.
Hombre, no han llegado, pero bueno, van camino. Sí.
Camino van.
Jordi Rivera dio la selección de jugadores para ese tercer y cuarto partido de clasificación del europeo que se va a disputar contra Austria el próximo mes de mayo. Será en Austria primero, será en Innsbruck y posteriormente en León. Los jugadores que ha convocado, como ya sabéis, la baja de última hora de Gonzalo Pérez de Vargas, que sufrió una rotura en su dedo meñique de su mano, ha tenido que ser operado, estará un mes de baja, y ha convocado a Arpa de Sterwick. Pero estos son los jugadores que se han convocado: Eduardo Gurbindo, Ángel Fernández, Dani Sarmiento, Julen Aguinagalde, Arpa de Sterwick, Joan Cañellas, Viran Morós, Valero Rivera, Gedeón Guardiola, Josu Goñi, Alex Dusebaev, Rodrigo Corrales, Ferran Solé, David Balaguer, Alejandro Costoya y Dani Dusebaev. Los partidos pues serán el día 3 de mayo, creo recordar que es un miércoles, Austria-España, en Innsbruck, 8 y 25 de la tarde, y tres días después, en León, el 6 de mayo a las 8, ese España-Austria. Esos dos encuentros de la selección española absoluta. Destaca y llama la atención la no convocatoria de Raúl Entre Ríos y de Víctor Tomás en este grupo de trabajo de
Luis, sin saberlo a ciencia cierta, creo que les ha dado un poco de descanso, porque ten en cuenta que el sprint final de la temporada para el Barcelona va a ser muy duro. Sí. Entonces, estas dos bajas, bueno, a mí lo que me ha gustado mucho es la entrada de un nuevo Dusevalles en la selección. Dani, que como el que dice, está saliendo del cascarón, ahí está. Hombre, ya por rematar el ambiente familiar, Jordi podía haber cogido puntualmente al padre de Dusevalles como segundo para el partido y hubiéramos estado en casa todos.
Pero Tala no hubiera querido ser segundo, seguro. Bueno, oye, ¿allí en Valladolid cómo se ha encajado lo de Dani, Juan Carlos?
Pues fenomenal, porque se considera que es magnífico para el chaval. Hay mucho que pulir, muchísimo todavía que pulir. Es un diamante en bruto que necesita ir cogiendo forma. Para el chaval, fenomenal, cumple un sueño. Lo cumple mucho antes que otros de los jugadores que estaban a su nivel, a su edad. Recordemos que está a punto de cumplir 20 años. Va al campeón de Europa. Eso, aunque parece ser que no va a tener mucho sitio y que puede salir cedido desde el equipo polaco. Pero sobre todo para el Atlético Valladolid se ha encajado como una magnífica noticia, porque ahora habrá jugadores que vean que es una plataforma de lanzamiento, que es un buen escaparate, un equipo con solera, con un buen pabellón, con una gran afición, con un entrenador emergente como es Nacho González, y sobre todo que cuando haya jugadores que tengan dudas sobre a qué equipo ir la próxima temporada, quizá esta convocatoria de Dani sea la pesita que desequilibre la balanza y decida venir a Valladolid. Se ha encajado muy bien por parte del club.
Nuestros personajes en Derrosca están llamando a la puerta, están esperando para entrar, dialogar y charlar con nosotros. El mercado de jugadores españoles, la verdad es que es muy apetecible hoy en día para muchos clubes europeos. Una muestra más ha sido la contratación del internacional español Ángel Fernández por el conjunto polaco del Kielce. El actual jugador internacional del Naturgia La Rioja, Ángel Fernández, se ha comprometido con el equipo que dirige Talán Dusebaev a partir de junio de 2018 para las próximas tres temporadas. Todo un paso de gigante para otro de nuestros hispanos. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, enhorabuena y supongo que muy contento y satisfecho con tu fichaje por el Kielce, actual campeón de Europa, hasta que llegue la Final Four, y con Talán Dusebaev, que es uno de los grandes maestros del balonmano.
Sí, la verdad es que estoy muy contento por el fichaje. La verdad es que deportivamente ha sido una decisión, creo que correctísima. Creo que es el mejor equipo donde podría ir. Y la verdad es que nada, muy contento y nada, es difícil porque también queda mucho tiempo, ¿no?, para llegar allí. Pero bueno, la verdad es que muy contento y con ganas de seguir trabajando aquí en Logroño para conseguir los objetivos y para llegar lo mejor posible aquí.
Porque allí te vas a encontrar con compañeros de selección como Julen Aguinagalde, como Alex Dusebaev. Es decir, no, hombre, no vas a estar como en casa, pero sí vas a estar arropado.
Sí, la verdad es que eso también era un punto a favor, ¿no? El no irte a Polonia, entre comillas, solo, sino que en teoría estará también Julen, estará Alex, estará Talán, y la verdad es que hay un proyecto muy bueno.
Oye, Ángel, ¿qué le está pasando en esta recta final de liga en la Turjal La Rioja? Ha sido como si se hubiera ido desinflado.
Sí, bueno, es una consecución de muchas cosas, ¿no? Al final, creo que la situación nuestra tenía que desinflarse tarde o temprano. Llevábamos 3 años, 4 años buenísimos, ¿no? Donde éramos segundos, en Champions llegábamos más lejos de nuestras posibilidades. En Copa del Rey, pues a veces llegábamos a la final, a veces no. Creo que tenía un punto donde flaquear y ha sido este, ¿no? Quizás hemos flaqueado un poco más de lo debido, pero bueno, también eran pistas también difíciles, ¿no? Hemos empatado en Cuenca, hemos perdido en Valladolid, que solo había perdido contra el Barça. La verdad es que el punto final ha sido cuando perdimos contra Puente Genil en casa, pero bueno, el sábado volvimos a nuestra senda, hicimos un buen partido contra el Itasuna, conseguimos la victoria. Y esperemos eso, terminar la temporada con buenas sensaciones.
Oye, el problema del patrocinador del año que viene, que todavía no aparece, ¿os está afectando? Porque me llegan que muchos jugadores se tienen que ir.
Sí, el club hoy en día tiene algo bueno, que es que no va a gastar más de lo que tiene. Estamos limitados el próximo año y a los jugadores está ofreciendo un dinero que es el que hay, ni más ni menos. Así que eso también pues puede que haya influido en algunos jugadores, ¿no? La incertidumbre del año que viene, qué voy a hacer, a dónde me voy a ir, no sé si ha sido eso. Yo no tengo ese caso, así que tampoco puedo hablar muy de mis compañeros, pero la verdad es que ese tema sí que ha sido un poco, ha desviado un poco la atención, ¿no? De algunos jugadores. También al ver la segunda plaza un poco, ¿no? Que no íbamos a llegar, también quizás un poco de relajación, ha sido bastantes factores.
Hola Ángel, buenos días, soy Emilio Gorgojo. Yo creo que le has dado en el quid del asunto. Cuando visteis que la segunda plaza se os iba alejando ante, bueno, pues el vigor de la de Mar, porque vosotros estabais muy liados con la Copa de Europa, partidos más trascendentes y tal, y quizás a lo mejor se os ha ido un poquito la tensión máxima. Pero, como te pregunta Luis Malvar, el tema del patrocinio, el futuro incierto, eso psicológicamente, Ángel, seguro que ha afectado al equipo, ¿cómo no?
Te digo, yo personalmente no lo sé, porque yo sé que voy a seguir aquí, yo sé que voy a seguir el Logroño, pero también es cierto que a muchos jugadores ha sido todo lo contrario, ¿no? Creo que eso ha podido crear una cierta, pues eso, incertidumbre en ellos, quizás pues un poco también de fracaso personal, ¿no? De no poder seguir en este club. Así que no sé qué factores han sido. También es cierto que el jugar equipo partidos en Europa, ¿no? Con el desgaste como los dos de Nantes, alguno de grupos. También es cierto que en algún momento nosotros tendríamos que pinchar un poco, ¿no? No se puede mantener la forma durante 10 meses y creo que ha sido un poco de todo.
Oye, yo creo que la gente de allí, de Logroño, sí que lo ha entendido, porque tu fichaje por el Kielce ya se produjo, ya se empezó a hablar hace tiempo, independientemente de la situación del equipo de Naturhaus. Pero, ¿tú crees que la gente lo ha aceptado bien? Que no es una huida, que es simplemente un paso hacia adelante en tu carrera deportiva, ¿no?
Sí, a ver, yo no sé lo que piensa todo el mundo. Lo que sí está claro es que si alguien no entiende mi fichaje, la verdad es que, sinceramente, yo ahí poco puedo hacer, ¿no? Es un paso de gigante para mí. Es cierto que llevaba también es cierto que llevaba algún tiempo teniendo alguna cosa y así, y la verdad es que yo doy ese paso cuando termino mi contrato. Voy a cumplir 5 años en el Logroño, creo que es un paso muy importante. Creo que también la gente de Logroño tiene que ver lo que yo he hecho durante estos 5 años, ¿no? Y que también era difícil continuar aquí. Y, pues, sinceramente, el que mucha gente me ha trasladado su felicidad, ¿no? Pues porque es un paso importante para un jugador que ha crecido aquí, ¿no?
Es evidente que es un paso adelante que tú vas a dar, ahora que ya empiezan a contar contigo en la selección nacional, bueno, pasas a la élite con todos los merecimientos. ¿Y qué te esperas tú allí en Polonia? Porque pasas a ser otro de los emigrantes de lujo del balonmano español. Es que lo de aquí no parece tener mucha enmienda, ¿verdad? La parte económica, me refiero, ya te lo puedes imaginar.
Sí, bueno, a ver, sí que es cierto que para mí el nivel de la liga poco a poco va creciendo. Está León muy fuerte este año, Anaitra siempre tiene muy buen equipo y está llegando lejos en Europa, Granollers siempre está ahí, equipos como ahora, por ejemplo, Puerto Sagunto, ¿no? Está haciendo buenos fichajes para la próxima temporada. Mira cómo está el descenso, ¿no? Que está súper reñido. Yo creo que la liga año a año sí que está cogiendo más nivel y está siendo más fiel con los jugadores a nivel de pagos, a nivel de todo este tema económico, que eso también es muy importante. ¿Y yo qué me espero en Polonia? Pues la verdad es que no lo sé. Yo lo que tengo claro es que tengo que ir allí como cuando llegue a Logroño, ¿no? Con ganas de trabajar, ganas de seguir creciendo, y creo que eso es la base para todo el trabajo. Y creo que luego ya las cosas irán saliendo.
Tanto tú como David Balaguer fuisteis dos de las grandes revelaciones de los hispanos en el pasado Mundial. ¿Tú puedes decir que estás en tu mejor momento o todavía te queda, Ángel?
Hombre, espero que me quedará, ¿no? Espero que me quede, ¿no? Creo que el paso de Seattle Kielce también es un reto para mí, ¿no? Hasta dónde puedo llegar, hasta dónde puedo crecer. Y también lo quiero ver como algo así. Evidentemente, creo que estoy en un momento buenísimo, pero creo que también pueden llegar cosas mejores, ¿no? Creo que tengo que trabajar para ello y creo que tengo que tener esa mentalidad.
Volviendo a la selección, España desgraciadamente cayó en cuarto de final ante Croacia y me imagino que eso fue una gran decepción en tu primer Mundial.
Sí, a ver, gran decepción. Al final creo que es un partido, un cuarto de final contra Croacia, donde por pequeños detalles, ¿no? Perdimos ese partido. Creo que hay que quedarse con eso para crecer, pero yo tampoco, para mí fue evidente una decepción porque nos quedamos a un paso de las medallas, ¿no? Pero yo tampoco lo veo como una gran decepción.
Ahora volvéis con partido de clasificación del europeo ante Austria en mayo, prácticamente el mismo bloque, salvo que no van, suponemos que es por darle un poco de descanso a Raúl Entre Ríos y a Víctor Tomás, pero el equipo poco a poco se irá consolidando, porque me imagino que habrá que entender, aunque vosotros los jugadores es fácil, aunque sea el cambio de entrenador, que veis las tácticas y las novedades, porque cada maestrillo tiene su librillo de cada entrenador, ¿no?
Sí, está claro que cada entrenador tiene su sistema, ¿no? Jordi tiene el suyo y la verdad es que yo creo que mantiene también este nombre para estos partidos, para seguir trabajando, ¿no? en su sistema, ¿no? Quiere seguir trabajando después del Mundial, seguir matizando, pues tendrá que matizar algunas cosas, y creo que ese es un grupo para seguir trabajando, ese sistema, y para seguir creciendo.
¿Cómo es la selección desde dentro para un jugador que llega nuevo a los hispanos? Muchas bromas, mucha camaradería, lo que está haciendo es que es un grupo increíble.
Sí, la verdad es que es un grupo increíble, aunque seas nuevo en muy poco tiempo, ya no te hacen parecer el nuevo, como el raro, el novato, ¿no? Sino que te hacen crecer con ellos, te hacen mejorar, entrenamientos durísimos, pero a la vez muy enriquecedores. La verdad es que no cuesta nada entrar en el grupo de la selección y la verdad es que es algo muy importante para los jugadores.
¿Se sigue pagando alguna comida, alguna cena o algo así o no?
Exactamente, eso se mantendrá durante los años.
El Kielce, al cual vas a partir de junio del 2018, es un equipo con talán que al frente de la temporada se va reforzando mucho y desde luego está adquiriendo un gran potencial.
Sí, la verdad es que a mí también eso es otro punto a favor, ¿no? Que estaba fichando pues grandes jugadores y jugadores jovencísimos, ¿no? Alex, sí. Plasjan, está Filipovic, está Cupara también el año que voy yo. La verdad es que creo que está haciendo un gran proyecto, fichando grandísimos jugadores y la verdad es que era un punto a favor para el fichaje.
¿Y te ha sorprendido que el Kielce cayera en octavos de la Champions ante el Montpellier o son accidentes que pasan?
Sí, yo creo que es las dos cosas, ¿no? Son accidentes que pasan, pero la verdad es que también te sientes algo sorprendido, sobre todo por el nivel al que juega Montpellier, ¿no? Al final les ganan en Polonia y en Francia a un equipo como Kielce, con como estaba el estadio de Kielce a reventar, la motivación de los jugadores. Creo que Montpellier hizo una eliminatoria pues igual de 10, Lo hizo casi todo bien en Francia, salió su segundo portero y hace casi un 50%. Luego sale Greville en Polonia en la segunda parte y mete 5 golazos. Dolenech casca 2 partidos excepcionales. La verdad es que Montpellier rindió un nivel espectacular que quizás le pilló un poco de sorpresa.
Tú fíjate ahora que han hecho de Dolenech, que viene al Fútbol Club Barcelona la próxima temporada. Pues sabes que había gente que decía, joder, es que el Barcelona ha fichado a Dolenech, no es un gran tirador, no es un gran jugador. Cuidado con Dolenech, ¿eh?
Bueno, quizás ese punto al que ahora mismo el Barça quizás le falta, ¿no? Tiene grandes tiradores y igual le falta un jugador entre líneas como Dolenech, que te defiende, te ataca, te juega sin balón. La verdad es que es un jugadorazo.
La verdad es que tienes un reto por delante muy importante, porque cuando llegues al Kielce, fíjate, vas a cubrir la baja porque se va de Manuel Star, nada más y nada menos, en ese extremo izquierda.
Sí, la verdad es que los jugadores nos encantan estas cosas, a mí sobre todo. Yo soy un hombre muy muy de retos, ¿no? Siempre me estoy poniendo retos y la verdad es que ese reto va a ser muy importante, ¿no? Para mí es uno de los mejores extremos izquierdos del mundo y bueno, tendré que jugar mis bazas, ¿no? Quizás él es más definidor que yo, pero bueno, yo puedo defender de avanzada, puedo defender de segundo y bueno, tengo que jugar mis bazas, ¿no? Que seguro que Talán pues me puede perfeccionar esas cosas y sacar algo bueno de mí.
Pues Ángel, soy Emilio. Para retos de aquí a 3 años, los Juegos Olímpicos en Tokio, para que conozca Japón un poquito, ¿no? Así que vete preparando ya el tiempo. No, maleta no, pero...
Y lo que son unos Juegos Olímpicos, que ya lo habrán contado, que eso es la creme de la creme, Ángel.
Exactamente. Para mí es uno de los sueños, ¿no? De todo deportista, creo. Ir a unos Juegos Olímpicos, creo que es un objetivo a largo plazo, ¿no? Que ya veremos si se puede dar o no, pero por el que lucharé, hasta la muerte.
Ángel Fernández, del extremo internacional de la Torjal La Rioja, que en junio de 2018 se va con Talán de Ciudades al Kielce, está en un gran momento de forma y es uno de nuestros grandes hispanos. Ángel, enhorabuena por ese fichaje y que tengas toda clase de suerte lo que resta de esta temporada. Y lo dicho, enhorabuena por el fichaje y que tengas mucha suerte en los próximos meses. Un fuerte abrazo, Ángel, y gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Hasta luego. Otro de nuestros grandes entrenadores de la escuela española se nos marcha para cruzar el Atlántico. El grande de Manolo Cadenas es desde hace unos días el nuevo seleccionador de Argentina. El técnico leonés afronta su segunda experiencia al frente de una selección nacional. Dirigió a España desde el año 2013 al 16 y ahora su principal objetivo con Argentina es estar presente en los Juegos Olímpicos 2020 de Tokio. Todavía en su tierra, Manolo Cadenas descansando y preparando su viaje a Argentina. Hola Manolo, amigo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Luis, ¿cómo estamos?
Bueno, enhorabuena y supongo que muy contento y satisfecho con tu nuevo cargo de seleccionador de Argentina, ¿verdad?
Sí, porque a medida que pasa el tiempo y no entrenas, pues el deseo se hace mayor, ¿no? Y como llevo casi un año sin entrenar, pues nada, lo voy a recuperar, esas ganas las voy a recuperar en el proyecto argentino.
¿El trabajo con Argentina es subir el nivel, ser más competitivo y tal vez, Manolo, inculcar esos pequeños matices que tú quieres?
Bueno, digamos que hay que felicitar a Balonmano Argentino porque yo creo que con los medios justos están jugando a un gran nivel, con Daddy y con Guillermo como entrenadores. Yo creo que el equipo ha progresado y bueno, y me gustaría pues contribuir a esa progresión, ¿no?, que está teniendo el balonmano argentino.
Y el objetivo que te marcas, lo hablábamos antes, Juegos Olímpicos del 2020, que además también supongo que te va a hacer mucha ilusión.
Sí, a largo plazo están los Juegos Olímpicos y bueno, no es que considere que sea el sumo del balonmano. El sumo del balonmano es todas las competiciones donde están los mejores equipos, ¿no? Porque en un europeo, en un mundial, tal vez hay mejores equipos que la Olimpiada, ¿no? Y somos sobre todo competidores, ¿no? En ese aspecto, pues la Olimpiada es algo es algo especial, pero también lo es todos los campeonatos que vamos a jugar.
Manolo, paisano y amigo.
¿Qué tal, Emilio?
Soy Emilio, ¿cómo estás?
Muy bien.
Oye, yo que me preocupo por tus finanzas, tus miedos allí en Valdeviembre, ¿cómo lo vas a atender desde Argentina? Porque te pillan pelín lejos.
Ojalá tuviese viñedo.
Me cago en la
pero
leche.
No tengo mucha
solo
cosa,
tiene la botellica de vino.
Y el balonmano, sabes que no está para hacerse rico.
Oye, cuando has dicho eso de que llevabas un año, yo creo que es menos, pero a ti se te habrá hecho eterno, conociéndote, tú sin estar en el banquillo y pegando tres o cuatro gritos o dando tus lecciones, tenías que estar desatado, ¿no?
Hombre,
¿no?
¿Cómo que no? Aquí en León me puedo resarcir porque he estado haciendo entrenamientos con niños al aire libre.
He colaborado
en algunos campus. Mira, hoy voy a Valladolid a entrenar con los infantiles de Pisonero. Uh-huh. Por lo tanto, pues bueno, me viene muy bien porque aparte de reciclarme en casa, puedo poner en acción pues lo que intento aprender, ¿no?
Oye, por ser un poco malo, se tardó un poco más de lo normal en cerrarse el compromiso con Argentina. ¿Qué pasaba? ¿Que tenías tú alguna reticencia? ¿Que lo que te ofrecían no estaba cerrado del todo? ¿Cómo era el asunto?
No, simplemente era un tema de cómo cobrar. No es fácil porque allí no hay convenios. Aquí la seguridad social la tendré que pagar yo. Uh-huh. No sé, cosas de este tipo, vale, pero no, vale. en el tema deportivo estaba claro y bueno, y de hecho todavía pues falta ir allí para concretar todos los aspectos del contrato, ¿no?
Y la idea, Manolo, es que estés allí siempre por temporadas en función del calendario. ¿Cómo lo tienes eso perfilado?
Bueno, lo importante yo creo que va a ser estar donde sea necesario, en eso no hay ningún problema, yo me puedo mover, puedo si soy útil aquí, desde España o de donde sea, pero bueno, la idea en principio es estar allí entrenando el mayor tiempo posible del año en el centro de alto rendimiento, en el CENAR, y allí tener la oportunidad de poder entrenar con los jugadores jóvenes y bueno, y posibilitar que, no sé cómo ha sucedido más determinantemente en Brasil con Jordi, ¿no? Formar jugadores y prepararlos para venir a Europa y jugar en los mejores equipos posibles. Eso es lo que puede dar nivel a la selección argentina. De hecho, la mayoría o un bloque muy grande está jugando ya en Europa.
Exacto, sí, sí.
Es decir, que lo que te pregunta Emilio, Manolo, ¿vas a vivir en Buenos Aires entonces?
Exactamente.
Sí. Hola, Manolo, ¿qué tal desde Valladolid? Un saludo. Bueno, luego vas a estar por aquí, pero yo aprovecho y te hago la pregunta. Ya sabes lo que significa el deporte en Argentina y sobre todo lo que es una selección en Argentina. Fíjate, la de fútbol, la de rugby, la de baloncesto, la de balonmano también en aquel preolímpico cuando se midió a Brasil para clasificarse para los Juegos que paralizó al país. Es muy diferente, ¿no? El trato popular que tiene el balonmano argentino al que tiene el español y la presión también. A ti ya eso no te va a pillar de nuevas.
Bueno, la verdad es que hay que asusta o preocupa un poco, y de hecho, aunque parezca, bueno, pues vienes de la selección española y vas a la Argentina, yo creo que al final los retos son muy similares y la responsabilidad es igual, y como decía, yo he visto competir a Argentina a un gran nivel, y no es fácil poder seguir la mejora, ¿no? De hecho, pues el cambio de entrenador con Daddy, que ha hecho un trabajo extraordinario, ha sido para intentar con el cambio que ya llevaba, no sé, 9 o 10 años, creo, intentar con el cambio una mejora, pero desde luego que no es fácil y es un reto que por la dificultad pues tiene también su interés especial.
Oye, decías que vas a vivir en Buenos Aires, pero buena parte de tu legión va a estar distribuida por Europa, ¿no?
Sí, me supongo que haremos concentraciones también en Europa porque será más fácil, o las alternaremos. Lo que pasa es que, bueno, entrenar a los jugadores de la selección, como sucede en todas las selecciones, es muy difícil porque no hay fechas. Pero desde luego tendré que intentar seguir a los jugadores que juegan en Europa a través de los partidos, de los vídeos, y también intentar influir con planes personales en su mejora individual.
Bueno, pero ahora no tienes problema porque prácticamente en todos los países de Europa hay al menos un entrenador español. Algún teléfono tendrás,
sí,
¿no?
Que, por supuesto, que marcar. Por supuesto, eso puede ayudar muchísimo. De hecho, mira, aquí en León con Rafa en el Ademar están tres jugadores argentinos de la selección, ¿no? Simonet, Federico y Caro.
Mm-hmm.
O sea que, y además, bueno, tú lo has explicado ahí, o sea, lo que tú vas a hacer allí en Argentina, vas a ser una especie también como de director técnico, porque has hablado de sí, en el centro de tecnificación con los jóvenes y tal, en la misma línea que Jordi Rivera en Brasil, ¿no? La idea es sí, no solo de estar con el equipo absoluto, sino...
tener una influencia en todo el balonmano, bueno, y como Jordi está haciendo ahora aquí con la selección española a tiempo completo, ¿no? Que en ese sentido ha cambiado con respecto a mí, que yo estaba a tiempo parcial solamente cuando había concentraciones de la selección absoluta.
No, pero Manolo tiene un hándicap, y es que en Argentina el que puede se va al fútbol, eso está claro, el alto se te va al básquet, el maza se te va al rugby, joder, lo que te queda para el balonmano, Manolo, es lo justito.
Anda, que sí, aquí, bueno, anda, que aquí se vienen todos al balonmano, ¿verdad,
no,
Manolo?
No, pero aquí, pero ojo, es que no estoy diciendo ninguna barbaridad. En Argentina el rugby está muy por delante del baloncesto.
Sí, mira, hablando con un entrenador argentino, le decía que teníamos que sacar jugadores donde sea, que no importa sacarlos del rugby, como dicen allí.
Rugby.
El baloncesto donde sea, que si hay que hacer un hispano, que bueno, que se está dispuesto, si hay algún jugador con talento físico en esos deportes y quiere venir con los gladiadores, encantados.
No les meta los dedos en los ojos a los argentinos, que son muy bragados. No empieces a quitarles jugadores o amenazar de rugby y esas cosas. Tú vete a los colegios y a los del balonmano. No,
también,
no.
Hombre, eso es lo primero.
Yo, mientras no me vengas a España con la tacita de mate, haz lo que quieras.
No, eso que lo hagas, y eso no pasa nada.
No creo.
Ay, le gusta un poco más el vinillo de su pueblo.
Más de carajillo mañanero.
No, de carajillo, solo café.
Manolo, yo decía antes, tu segunda experiencia al frente de una selección nacional con España, tus números, que son los que yo he hecho personalmente, 55 partidos, de los cuales 36 oficiales, 19 amistosos, 45 partidos ganados, un empate, 9 perdidos, una medalla de bronce en el Europeo 2014, una medalla de plata en el Europeo 2016 y un cuarto puesto in extremi en ese Mundial 2015 de Qatar. Mucho te han criticado en los últimos meses al frente de la selección española cuando estuviste, ¿no?
Bueno, algunas veces, no sé, parece que cuando yo lo dejo un desastre de selección, ¿no? Y realmente, lo acabas de decir, los números, y realmente por no clasificarse en la Olimpiada, pues por supuesto que es una gran responsabilidad mía como técnico, pero es de todo el balonmano español, principalmente de los que estuvimos allí, y también porque estábamos allí, ¿no? Que teníamos que haber jugado, está claro, aquí en España. Al final fue pues 20 minutos malos contra Eslovenia que nos condenaron, pero yo creo que la trayectoria de la selección, pues si comparas las estadísticas con la historia última de la selección española, pues están en la línea de la selección, porque creo que la selección española pues está en esos niveles, como he visto, que ganas por un gol, o yo qué sé, Suecia, por ejemplo, vamos a ver, en el Europeo de Polonia, Suecia en el último momento mete un gol y eso nos lleva a la siguiente fase y al final llegamos a jugar la final con Alemania, ¿no? Y conseguir la medalla de plata. Sin embargo, pues ahora la selección con Jordi al mando, en el mismo, más o menos en el mismo nivel, pues pierdes de un gol y te vas para abajo, pero eso es y en la Olimpiada, pues bueno, pues un gol, una acción, un ataque fallado, un penalti que hacemos, nos meten un gol y nos quedamos fuera de la Olimpiada. Quiero decir que la selección en los últimos tiempos siempre ha estado más o menos en esa situación, y a veces la suerte también influye, de meter un gol o no meterlo. O sea, nosotros tuvimos la suerte, por ejemplo, en Polonia, de meterlo y ir para arriba. Una acción de un equipo nos lleva arriba en la Olimpiada, lo contrario, en el Europeo volvió a suceder lo de la Olimpiada, pero bueno, el nivel competitivo está ahí, ¿no? Cuando la selección, por ejemplo, con Jordi Armando, pues ha ganado la mayoría de los partidos, pero desgraciadamente pues faltó ahí un poco de acierto, faltó un gol para dos goles exactamente para estar en la siguiente fase. Por lo tanto, pues bueno, yo creo que el balonmano español no es un entrenador, un jugador, dos jugadores, tres, no cambian la dinámica, más o menos. Estamos casi siempre en un nivel muy, muy parejo.
Los comentarios de algunos jugadores que han realizado en los últimos meses, ya en la etapa de Jordi Rivera, ¿te han dolido especialmente o te lo esperabas?
No oí algún comentario, pero bueno, no sé, también lo entiendo. Los jugadores veteranos, en general, pues bueno, siempre intentan hacer un análisis que a veces no es el... Pero no todos, porque hay gente que la verdad es que se responsabilizó, ¿no? Una derrota, cuando perdemos todos, pero bueno, no... Digamos que algunos no estuvieron acertados porque creo que no supieron valorar el nivel que dimos en la etapa donde ellos habían sido parte, ¿no? Yo creo que todas las cosas buenas no pasaron por ellos, ni las malas tampoco. Creo que hay que formar parte de un equipo y en ese aspecto pues todos tenemos responsabilidades y todos somos parte de lo bueno y de las cosas que nos salen bien.
Oye, Manolo, soy Emilio. Bueno, pues dejemos ya ese tema, que es un tema ya pasado, sí, y no dejan de ser nada más que las rebabas habituales de las cosas estas. Oye, y cuando te vayas a Argentina, pues vas a dejar de percibir el aroma del Palacio de los Deportes, del Ademar, que tú sigues siendo de Ademar de toda la vida, porque esta temporada, bueno, la cosa ha estado bien para los leoneses, ¿verdad?
Sí, hombre, yo creo que han hecho partidos que le han dado a la liga pues auge, ¿no? Por ejemplo, el otro día contra Barcelona pues fue un ambiente extraordinario y bueno, y el equipo con Rafa al mando va cubriendo peldaños. A Dani Gordo pues le tocó una etapa muy difícil, igual que a mí cuando los problemas económicos, pero bueno, esas etapas, sobre todo a Dani, que le tocó vivir la más dura, fue difícil, pero por suerte todos contribuimos a que la de Mar vaya hacia arriba y ahora yo creo que el nivel estará ahí segundos y sobre todo el nivel de juego en estos partidos con Logroño y con Barcelona pues ha sido extraordinario.
Manolo, ¿y cómo está la liga? ¿Cómo está el balonmano español desde tu punto de vista?
Bueno, yo creo que estamos en una situación difícil, ¿no? Que no es que estemos yendo hacia arriba, ¿no? Sino que estamos perdiendo popularidad, aficionados, entrenadores, jugadores, practicantes, y yo creo que es importante pues que entre todos ayudemos a promocionar el balonmano, porque se trata al final de conservar. Que no vaya menos lo que tenemos, y cuando consigamos que no vaya menos, pues hay que intentar mejorarlo, pero es una situación difícil, y de hecho ahora mismo pues para la selección absoluta pues los relevos no son fáciles, ¿no? A medida que los grandes jugadores y jugadoras que han conseguido tantos éxitos en los últimos años pues llegan a esas edades que ya es difícil competir a alto nivel, pues es difícil el relevo, y en ese sentido pues bueno, estamos en una situación donde hay muchos que van a tener gran responsabilidad, pero van a tener que gestionar muy bien los medios que tienen, porque no son tantos como los que hemos tenido, por ejemplo, Jorge Dueñas y yo, y Valero y Pastor en los últimos años.
En esa situación difícil que tú hablas, ¿quién crees que tiene más responsabilidad? Aunque cada uno tiene su parcela. ¿La Liga Sobal o la Federación Española de Balonmano?
Bueno, ambos, pero bueno, el balonmano parte de la Federación Española. Está claro que la Federación Española tiene que ser el impulsor, ¿no? De intentar paliar este descenso de popularidad del balonmano y hacer planes para promocionar y conseguir que tengamos más jugadores, más chicos, chicas que apuesten por el balonmano.
Los grandes rivales que vas a tener allí en Sudamérica, Brasil por supuesto, y el Chile de Mateo Garralda, que está creciendo.
Por supuesto, Chile, yo creo que Mateo ha sido inteligente, ha recuperado jugadores que eran importantes para la selección, y ahí ese hito de ganar a un equipo europeo, a Bielorrusia, en el pasado Mundial de Francia, y bueno, con Groenlandia serán los cuatro rivales, ¿no? En principio los cuatro equipos más fuertes, no, tampoco conozco en profundidad, tengo tiempo porque hasta el próximo año no voy a competir en competiciones oficiales, y por lo tanto pues bueno, tengo tiempo de conocer el balonmano sudamericano, aparte de lo que ya conozco sobre todo a través de de Jordi Rivera.
Bueno, pero ya te puedes ir citando con Luis Malvar para Japón 2020, porque allí os vais a ver casi seguro.
Vamos, ojalá.
Hombre, Argentina seguro que va. Bueno, seguro, nunca hay nada seguro, pero...
Vale, Brasil está ahí, sí. Y bueno, va a ser muy difícil, y aparte de Chile, Groenlandia, pero bueno, sobre todo ahora mismo en la parrilla de salida está Brasil como favorito, Argentina segundo, Chile tercero, y bueno, vamos a ver.
Manolo Cadenas Montañés va ahí a Argentina, como ha venido Zupo, como un buey en una cacharrería, con perdón, ojalá. Al venidor, pues fíjate tú, como un tiro, ¿no?
Ojalá que me salga
un hombre, claro.
Una alegría. Ver lo que ha
sucedido. Y presenta a León allí en Argentina, pues si lo desconocen, ya sabes, ¿eh?
No, hombre, ya lo conocen.
No, déjalo, que a lo mejor no lo saben.
Los tres argentinos que tenemos aquí ya conocen un montón de gente, León y el Ademar.
Manolo, te vas en mayo para Argentina, serás presentado. ¿Vas a hacer muchos cambios en la selección argentina o lo que sea?
Bueno, primero ni he pensado ni cambiar o no cambiar. Lo primero es conocer, ¿no? Y yo quiero conocer todo el proyecto, pues a través de entrenadores, jugadores, ver los vídeos, hablar con el presidente, con Mario Mosia, y a partir de hablar con los técnicos y conocer en profundidad, pues tomaré decisiones. Pero no, ahora no tengo más que en mente. Es una pregunta que más adelante podría contestar, pero ahora en principio no. Lo que quiero es poder trabajar con la gente joven también, conocerlos a todos, sobre todo a los que no conozco tanto porque no han jugado con la selección absoluta, y bueno, y después pues ya hacer un plan.
Hombre, lo bueno para ti es que es un equipo muy basado en la escuela española en muchos conceptos.
Sí, tienes razón, yo creo que ellos han nutrido mucho de la forma de jugar en España, de Francia también, y bueno, y creo que el nivel que tienen es muy alto. Yo, hablando con Guillermo, el segundo entrenador, muchas veces le comentaba, oye, pero si los entrenadores aquí en Argentina a veces tenéis más información que nosotros mismos, porque al no tener tantas posibilidades parece que tienen más interés, ¿no? Aquí tienen muchas posibilidades en España de contactar con la élite, allí no tanto, pero sin embargo tienen un interés por aprender, y a mí me ha sorprendido que tienen un gran nivel.
Y ya para ir terminando, Manolo, ¿cómo ves la selección española con Jordi Rivera?
Bueno, pues yo creo que la selección española pues es un reflejo del balonmano español, y creo que ahora mismo pues es una pequeña etapa de que puede haber algún cambio, porque habrá jugadores que no lleguen a Tokio.
Sí.
Que no lleguen a Tokio, y por lo tanto pues es importante que Jordi está probando nuevos jugadores, haciendo pequeños relevos, y bueno, yo creo que Jordi es un gran entrenador y se merece estar ahí por su trayectoria. Y bueno, si hay, no sé, 5 o 6 entrenadores, 7, no lo sé exactamente, entrenadores españoles, uno de los 2 o 3 que tiene que estar ahí en cabeza es Jordi, al mando de este proyecto. Yo creo que es importante, además, esa dedicación no solamente al primer equipo, sino lo que está intentando hacer dentro del balonmano español, ¿no? Que el balonmano llegue también a los jóvenes, que vean la posibilidad de estar en la selección, y esa fórmula, el abrir un poquito más las puertas de la selección, pues yo creo que eso va a hacer que la gente joven se dé cuenta de que trabajando duro puede estar ahí. Y en ese sentido, pues bueno, el nivel de competición, el nivel competitivo en el Mundial de Francia, pues oye, al final solo se ha perdido un partido de un gol, ¿no? Y creo que el nivel en varios partidos fue muy alto, y sobre todo eso, que también tuvieron parte importante de esas victorias jugadores nuevos, ¿no? Y eso creo que es importante para ir preparando el futuro.
Sabes que te va a tocar en el grupo de España en los Juegos, ¿no?
¿Por qué?
Porque Murphy no falla.
Ah, vale.
No, pero tú date cuenta que podríamos tener a lo mejor un grupo lleno de entrenadores españoles en diferentes selecciones. Sí, porque Macedonia, España, Argentina...
Rumanía,
Chile, fíjate, podría estar... Bueno, Chile es complicado que se meta. Pero es un grupo que podría estar perfectamente, podría salir un grupo olímpico solo con entrenadores españoles.
Bueno, estaría fenomenal. Nosotros, yo me gustaría cuando voy a ahora que estoy yendo a Argentina, pues dejar el nivel alto, porque creo que siempre es como una un camino, ¿no?, que se abre para los demás entrenadores españoles, ¿no? Y hay que mirar por el gremio, y en ese sentido, pues bueno, yo siempre me alegro de que los entrenadores españoles consigan éxitos, porque eso nos da prestigio y posibilidades de trabajar fuera, ya que aquí, pues, la profesionalidad,
eso, o como se diga,
profesionalidad, sí.
El balonmano profesional está yendo un poquito hacia abajo, y es difícil, si no entrenas en tu ciudad, es difícil poder entrenar fuera, ¿no? Porque ha bajado mucho el aspecto económico y los presupuestos de los clubes.
Todo un reto el que tiene ante sí Manolo Cadenas, nuevo seleccionador de Argentina. Te deseamos mucha suerte, Manolo, buen viaje, que todo te salga bien, y bueno, ya estaremos en contacto, aunque hay diferencia horaria, pero ya buscaremos el cómo y de qué manera para poder charlar la próxima temporada contigo, ¿eh?
A la hora que sea para hablar con vosotros.
Bueno, Manolo, mucha suerte, porque el conocimiento, como el valor en la mili, ya te lo doy, ¿eh? O sea que lo tuyo tendrá que ser de suerte, sí, como pasa muchas veces, ¿eh?
También, siempre ayuda un montón.
Hombre.
Manolo, que te deseamos toda la suerte del mundo. Sabes que te apreciamos, que te queremos, y estamos seguros que te va a salir todo bien. Un fuerte abrazo, Manolo.
Muchas gracias.
Venga, hasta luego.
Hasta luego, Manolo.
Llegamos al tiempo del debate en Derrosca. Es nuestra tabla redonda, una tabla redonda que en el día de hoy contamos con nuestro compañero y amigo Luismi López. Hola, Luismi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, cuarto de final de la Champions League masculina, de la Copa EHF, Emilio, y ante el Kiel, y sin Gonzalo Pérez de Vargas.
Pues sí, la verdad es que las cosas se presentan así, pero Luismi, yo no sé si él ya se temía que el Kiel-Barça se iba a repetir, ¿no, Luismi?
Bueno, lo que hablabais con Manolo Cadenas con la ley de Murphy, ¿no?
Podía pasar.
Sí, bueno, pues podía pasar, ¿no? Y ha sucedido, y el Kiel, después de eliminar a Rhein-Neckar-Löwen, pues se ha metido como rival del Barça. Yo creo que lo peor ha sido la noticia, ¿no?, de la lesión de Gonzalo, porque se queda solo Ristovski, ¿no? Y a pesar de que Ristovski, pues bueno, es un buen portero, que a nivel internacional ha hecho grandes partidos, tanto en Rhein-Neckar-Löwen en la pasada temporada como en el Barcelona este año, pero no deja de estar solo, ¿no? Y eso para un portero es muy complicado. Yo viví esa experiencia con Jota Ambrados, y Jota Ambrados se encontró solo en más de una ocasión en Champions League, y hay que tener una fuerza mental muy grande, como tiene Jota, para superar esa situación, ¿no? Esa situación tan complicada y tan difícil. Y por lo tanto, pues bueno, vamos a ver lo que sucede, pero es una baja importante, aunque el Kiel tampoco mantiene una regularidad, ¿no? Hemos visto los últimos partidos y, lógicamente, ha pasado de hacer muy buenos partidos, cuando eliminó, por ejemplo, a Rhein-Neckar-Löwen, a el otro día, por ejemplo, que pierde con el Lengo, y además, claramente, ¿no? Un Lengo que está intentando salvarse del descenso. Claro está, jugar con Duniak o sin Duniak para Kiel es importante. Ahora está reservando a Duniak porque anda con molestias durante ya más de un mes y juega los partidos cumbres, ¿no? Entonces, yo estoy convencido que Duniak va a jugar contra el FC Barcelona los dos partidos, aunque sea ya lo último que haga esta temporada, porque está a punto de caer ya definitivamente. Pero bueno, se lo va a dejar todo, y con Duniak cambia la cosa, ¿no? Ellos van a tener una portería muy fuerte con Landín y Wolf, y en cambio el Barcelona solo tiene a Ristovski. Ahí yo creo que va a estar la clave.
Se suma también a nuestra tertulia nuestro compañero y también amigo Ángel Rigueira, compañero del Mundo Deportivo. Hola, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
Bueno, ¿vamos con miedo aquí, solo un portero, Ristovski, o cómo lo veis ahí en la ciudad condal?
No, con miedo no. Con mucho respeto sí, y pensando que a ver si aquí se ha acabado el cupo de la mala suerte, porque después de Lasse Anderson, ahora Gonzalo Pérez de Vargas, y estoy un poco en lo que estáis diciendo. A ver, Ristovski es un portero de calidad, pero el problema es eso, que está solo. ¿Qué le pasa si tiene un dolor de estómago, si tiene un constipado, si no tiene su día? Es que es mucha responsabilidad. Realmente es toda una faena, pero mira, el Barça no debe tener nunca. Mira, se ponen a prueba, es un desafío más, Y cuidado porque tenemos dos equipos, el Kiel, que es verdad que está muy irregular, pero ostras, yo tengo mucho respeto a estos equipos que tienen un ADN de campeón puro. O sea, es el típico equipo que te puede perder dos días antes, pero cuando llega la hora de la verdad es un equipo rocoso y que lo demostró contra el Rhein Neckar Löwen en los últimos minutos, demostró como un equipo que se siente campeón, que se siente de los mejores, sabe manejar una eliminatoria y se la lleva para su parte. Viene la Copa, la ganan. O sea, que respeto sin miedo no, pero también creo que juega a favor del Barça lo que pasó el año pasado, ¿eh? A ver, quieras o no, van sobre aviso y saben que lo que no tienen que hacer es dormirse en Kiel, como pasó la otra vez. Y a ver qué pasa, Ristovski, evidentemente la portería va a mandar mucho. Si Ristovski está bien y no tiene ningún percance, pues no se notará.
Mira, Ángel, soy Emilio. Vamos a ver, esto es verdad, es una desgracia, una doble desgracia, porque lo que tú apuntas de Lasse Andersson también era importante, pero lo de la portería en balonmano es que es crucial. Entonces, hay que confiar en que Ristovski esté a su nivel de portero veterano, pero claro, lo que tú dices, y si le pasa cualquier cosa, pues no tienes dónde echar mano. Pero el puñetero amigo de Luismi, el Gisla Sonese, ¿cómo coloca al Kiel, verdad? En los meses de abril, mayo, aunque sea jugando él, que está con muletas todo el día, ¿no, Luismi?
Sí, bueno, los entrenadores buscan la curva de eficiencia física, pues la buscan en los momentos claves de la temporada, ¿no? Entonces, lógicamente, el problema del Kiel, yo te digo, va a ser la resistencia física de Duniak. Tanto con el Rhein Neckar Löwen, como decía Ángel en la final de la Copa, la Copa fue maravillosa. La intensidad que le metió el equipo en la Copa fue algo tremendo de equipo grande, ¿no? Pero, y luego que pare la portería. Contra Lengo el otro día vi el partido, el sábado, y la portería no paró, ni Landin ni Wolf. Si los dos paran, o uno de ellos para, ahí puede estar la diferencia, ¿no? Y sobre todo tener a Duniak. Luego, lógicamente, tendrá un 6-0 potente, luego varía con el 5-1, luego que los jóvenes tengan también su día, porque no siempre Bilic o Nilsson o Dissinger están al 100%. Eso lógicamente los jóvenes pues tienen una duda que dice si le va a salir bien, lo que van a aprender es muchísima intensidad y luego que el Spartak en la arena pues es un pabellón que puntúa, ¿no? Que cuando se mete en grandes competiciones pues su presencia presiona a rivales, a árbitros, le da motivación especial a su equipo. Es un escenario espectacular como en la vuelta será el Palau Blaugrana, ¿no?
Vamos, que con estos condicionantes que todos apuntamos, unos a favor, otros en contra, como mucho al 50% de la eliminatoria, ¿no?
Sí, pero ojo, que estamos hablando muy bien de Dubnyk y otra clave, Raúl. Que también lo están cuidando con algodones. Ya. Está un poco la situación de Dubnyk, ¿eh? Al límite físicamente, un poco mejor porque lo han podido cuidar más, pero es fundamental. Sin Lasse Andersson, a ver qué se sacan de la manga. Y después va a ser muy importante, yo creo, la batalla Gislason-Chay y Pascual, porque tácticamente se conocen, pero segurito que alguna sorpresa van a tener entre ellos dos.
Fíjate, Ángel, el otro día, por ejemplo, en la final de Copa, intenta sorprender a Gislason con la presencia del extremo izquierdo de central, ¿no? Sí. Entonces, sí que crea problemas esa situación de Danke. Entonces, la volvió a repetir un rato el otro día en la Liga. Yo creo que por ahí andan los tiros. Además, yo creo que la evolución de Gislason va hacia un centro. De hecho, ha firmado ya Zarabek para el año próximo. Cosa importante el Kiel, ¿no? Porque ese Kiel siempre cuando tenía a Karabatic, jugaba con un central tipo, después de que también el francés. Entonces ahora estaba Bilic de central, con Duniak de central, que no son centrales al uso. Ahora ficha Zarabek. Y está intentando sorprender en este final de liga con Danke para que juegue de otra manera, entre línea, entrando, saliendo, jugando con los laterales. Eso puede ser una... que lo vuelva a repetir con el Fútbol Club Barcelona.
Sí, pero...
sí, yo espero, que, no sí. sé si coincidirás, Luis, que a veces hacen cambios, no solo ya para la efectividad que pueden tener ese momento, sino precisamente para desbaratar el esquema contrario. A ver si conseguimos hacer un poco de caos el equipo contrario, porque claro. Él se conoce mucho, pero tiene, y yo no descarto que Barça, que Xavi Pascual nos sorprenda con algo, porque yo creo que está trabajando algo. Lo que pasa es que evidentemente no lo ha enseñado, se lo va a guardar para ese día, que puede ser una segunda carta, porque claro, la primera línea, a ver, Lasse Andersson no está, pero también deja un poco el lateral izquierdo en manos de Yaluz, porque en Gesal sabemos lo que da,
pero no es el hombre que te va a marcar diferencias. Lasse Anderson sí que las podía marcar en un momento determinado. O sea que el Barça tiene que hacer algo por si las cosas no se pusieran feas, alguna carta, y a ver, tiene que ser algo de posición, algo bien trabajado, y yo sé que hay un pique muy deportivo y muy sano entre Gislason y Xavi Pascual, y les gusta retarse entre ellos.
No, eso Ángel, Luismi, lo van a hacer, porque es una gran eliminatoria, son grandes equipos con vocación de campeones, y dos técnicos que se lo tienen muy currado desde siempre. Entonces, lo que siempre decimos en balonmano, que se gana con las pequeñas diferencias, pues ahí se va a producir. Gislason se va a inventar algo. Hombre, siempre en balonmano está casi todo inventado, pero hay alternativas que rompen un poco esa es lo prefijado. Y Pasqui, pues por supuesto que también, porque si tiene problemas con algunos hombres que no van a poder jugar o que están en unas condiciones concretas, lo van a hacer. Pero por eso te digo que en vista de las circunstancias, al 50% y los pequeños detalles son los que van a decidir.
En el partido del Esparcas en Arena, en Kiel, este próximo domingo, Luismi, Ángel, aparte, hombre, lo ideal sería que ganara al Barcelona, pero ¿con qué resultado os gustaría que volviera al Barça?
Eso es complicado. Sí, eso es complicado.
Eso no se sabe.
Como mucho tres goles, ¿eh? Yo creo que...
No más de tres goles, dices, Ángel.
Yo creo que más de tres goles. Este Kiel... A ver, es verdad que los jóvenes, los Billis, Nilsson, pues todavía a veces, pues claro, los pecados de juventud te vas un poquito, pero ostras, hay mucha experiencia. Es que yo creo que tres goles, y ya te digo, el Barça tiene que ir ahí no a perder, evidentemente, a sacar un empate si puede ganar, porque el Kiel también te puede ganar en el Palau Blaugrana. Es decir, aquí no hay que ver ninguna ventaja, pero yo creo que más de tres goles, por mucho Palau que sea... Ostras, es que es muy complicado, porque es que son equipos que tienen jugadores que están muy acostumbrados a vivir al límite, y además conocen muy bien, unos conocen muy bien el Esparcasen, el otros conocen muy bien el Palau, y al final se mueven muy bien en esta presión. Y ya vimos lo que pasó el año pasado, es que ya no es solo, si pasa una diferencia muy grande a partir de tres goles, es que le das una tranquilidad al Kiel. Yo me acuerdo el año pasado, es que el Kiel perdió, pero es que hubo momentos que yo creo que perdió, ya porque se dejó ir, porque veía la eliminatoria ganada, porque tenía un control. El Barça me daba un estirón, pero es que no puedes ir con el gancho. A ver, siempre hay, lo vemos en todos los deportes, grandes gestas y tal, pero ostras, con dos equipos tan buenos y que se conocen tanto, ostras, yo creo que más de tres goles sería complicado, podría darse, pero ya, yo creo que la clave del Barça es sobre todo, yo no digo la diferencia, que no tengan la torrija que tuvieron el año pasado en Kiel. Es que fue una torrija, fue, tú puedes jugar bien y perder porque el otro ha estado genial, pero es que el año pasado el Barça no dio la talla en Kiel.
El precedente, creo que en la fase de grupos fue un empate allí en Kiel, ¿no?
Sí.
Fue el empate.
Sí, pero...
Ese sería el resultado que a lo mejor sería ideal, ¿no?
Sí, pero recordar que el Barça le valía con el empate
ya.
Y el Kiel era igual. Y si veis la...
No tiene nada que ver ya. Eso.
Sí, no, hablo como resultado final. No.
O sea, además el Kiel empata en una última jugada que el Barça ni la defiende.
Ya.
Está ganando el Barça de uno. Y yo creo que ahí fue el típico partido. Oye, vamos a divertirnos, tal. Y al final quedó un resultado que les iba bien a los dos.
De todas formas, hay que pensar que la eliminatoria será muy apretada. Y ganar de uno, perder de uno, de dos, o ganar o perder de dos, tampoco dice mucho, ¿no? Porque luego, en el partido de vuelta, la eliminatoria empieza prácticamente otra vez de cero. Porque si en un primer balón marcas, empatas la eliminatoria, ya partes de cero, ¿no? Yo creo que la eliminatoria se tiene que decidir en el Palau Blaugrana. Y, lógicamente, lo que dice Ángel es verdad. Que el Barcelona tiene que estar muy centrado en el Esparcas Arena y que no suceda lo del pasado año, ¿no? Y para mí va a ser importantísimo, hoy incido en el tema, la portería del FC Barcelona. Si Ristovski es capaz de mantener la concentración durante los 60 minutos, él tiene que pensar que va a jugar dos horas de partido y tiene que estar concentrado al máximo en todo momento, que no pueden irse 5 minutos al banquillo, no puede irse ni para un 7 metros al banquillo. Entonces, eso tiene que tener una mentalidad enorme para poder solventar esa papeleta que tiene el jugador más macedonio, ¿no? Yo soy optimista en eso, porque pienso que lo puede hacer, ¿eh? Que puede estar, porque es un chico que en situaciones difíciles siempre ha planteado buenos números, y le pasó, ya te digo, en Reni Carlo en la Champions League, los partidos que jugó la pasada temporada, y cuando ha salido este año en partidos complicados en Champions, en el grupo, en la fase de grupos, ha estado muy bien, pero de todas formas no es lo mismo tener a Gonzalo y a él que él solo, ¿no? Porque el chico que va a estar de suplente, pues bueno, saldrá si no hay más remedio, ¿no? Pero ahí es, va a ser muy importante, sobre todo en el partido de Kiel.
Y no sé...
¿Sabes lo único? Sí. Bueno, perdón, no, lo único positivo, si se puede ver algo positivo, es que esto te podía haber pasado en el calentamiento, y no te pasa. O sea, el Barça ya sabe que no cuenta con Gonzalo Pérez de Vargas, con lo cual se puede ir preparando un poquito mejor la situación. Y allá en riesgo, y creo que estamos de acuerdo, ya es que... Ya no pensemos que Ristovski puede tener un partido desastroso, que en Alemania ha jugado muy bien en la Champions. Sus mejores partidos han sido en Alemania en Champions. El problema es si pasa algo. Claro. Es que nadie está libre de un constipado, nadie está libre de un dolor de estómago.
No, nosotros cuando en el Ciudad Real, cuando sucedió lo mismo con la lesión de Sterbi, que estaba Jota solo en Champions League, pues lógicamente pensábamos lo mismo, que no le pase nada, que no le pase nada, que no se resfríe, que se cuide, que no sé qué tal. Y estábamos siempre al minuto mirando la situación para que no le sucediera nada, porque el tema era que confiábamos todos en Jota, como luego el resultado siempre fue positivo, pero que no le pase nada, lo que tú dices, Ángel, que no le suba una fiebre o un constipado tal y que no pueda jugar ese partido, ¿no?
Perdona, Emilio, ¿somos optimistas después de la gran actuación que tuvo en León Ristovski y sobre todo en el último balón que le saca nada más y nada menos que a Juanín García?
Sí, sí, no, yo ya lo he dicho antes, yo pienso que él va a dar un buen rendimiento al FC Barcelona. El problema es, o bien si le pasara algo, una pequeña lesión o una indisposición en la concentración, etcétera, etcétera, o que el partido en plan defensivo no le salga bien al FC Barcelona, y entonces los porteros reciben, y es cuando a veces tienen que irse al banquillo un rato para centrarse. Él no puede hacerlo, él tiene que centrarse estando en pista, recibiendo lo que reciba, y eso es una fuerza mental que debe exhibir, y yo creo que la tiene, porque es un chico que lo ha demostrado, pero bueno, ahí va a estar siempre la duda que vamos a tener de cara a ese, sobre todo, primer partido en Kiel, donde la presión va a ser máxima. Luego en el Palau puede ser diferente.
Sí, eso está claro. La reflexión que apuntaba Luis de Ristovski allí en León, pues hombre, es una buena aproximación a la eliminatoria, porque el único partido que se le podía complicar en la Liga Española era en León, ante Ademar. Ristovski...
Sí, pero la situación no es la misma, ¿eh?
No, bueno, pero como aproximación está bien, ¿no?
Sí, pero la presión es distinta.
Claro,
es como,
claro.
Es como cuando el otro día oía yo a Simeone que decía, ¿por qué fallamos tantos penaltis? Y dice, porque en los entrenamientos no hay una grada llena completamente chillando, animando y haciendo presión, ¿no? Porque no es lo mismo, ¿no? Porque no es lo mismo jugar un partido en León, aunque fue uno de los mejores partidos que me ha recordado, incluso me ha retrotraído a tiempos pasados, porque fue precioso el partido. Entonces, no es lo mismo eso cuando tú sabes que, vale, si no ganas ese partido, ganarás la Liga en el Palau la semana siguiente o la otra.
Bueno, pero como te has tenido que esforzar un poquito más, mejor recibir a uno al que le ganas por 18, ¿no? Sin forzar.
Un gran partido, Ristovski, y no solo por el balón que le para a Juanín, pero sino que hizo un buen partido.
Oye, a lo mejor tiene premio extra, ¿eh? Igual si responde, igual se gana la renovación, ¿eh?
Está en eso también.
Claro, porque termina contrato ahora, ¿no?
No, acaba el año que fichó por dos.
Tendrá otro año todavía.
Sí, tiene otro año más, pero bueno, el Barça, dentro de ese scouting que está haciendo de porteros, tampoco descarta a lo mejor algún añito más de Ristovski. Oye, a lo mejor se lo gana.
Pues no, ¿qué? Le va a quedar más remedio, Ángel. Tiene dos partidos contra el Kiel que sí o sí va a tener que jugar, como dice Luismi, dos horas.
Pero oye, también es una buena oportunidad.
Sí,
para
ya.
Por supuesto. Oye, y en la Copa EHF, no nos olvidemos, también en esos cuartos de final, el Beti Anaitasuna Magdeburgo en Pamplona, bueno, puede ganar el Beti Anaitasuna, pero la eliminatoria muy complicada, ¿no, chicos?
Sí, bueno, será complicado, ¿no? Porque Magdeburgo es un equipo que está jugando muy bien. De todas formas, lo vimos contra Granollers y tiene sus posibilidades. Lo que pasa que a doble partido es muy complicado ir luego a ver qué ventaja puede sacar Anaita en Pamplona. Yo creo que es primero en Pamplona, ¿no?
Pamplona.
Para ir después a Magdeburgo, ¿no? Va a ser complicado, pero vamos, el balonmano español, siempre que se enfrenta a un equipo alemán, le crea problemas. Lo hemos visto en la fase de grupos, con el propio Granollers, etcétera, y el problema va a estar ahí. Pero el doble partido, pues lógicamente el favoritismo es de Magdeburgo, pero hay que jugarlo, ¿eh?
Fíjate que yo, en eso que soy bastante mal pensado, esa Final Four de la EHF la veo con cuatro equipos alemanes, si me apuras, ¿eh?
Bueno, podría...
Y jugando en Alemania también, claro.
Pasa que esta competición a mí no me gusta de la forma que hacen, ya, ya. Por el hecho de que el equipo que organiza ya se evita una fase, y entonces, paradójicamente, por eso de la ley de Murphy, sí. Pues le está tocando siempre, o casi siempre, a un equipo español el que se queda fuera, ¿no? Porque se queda como el último mejor segundo, tercero. Entonces, le está pasando, le pasó a Granollers, le han pasado varios equipos y lógicamente pues es una situación que a mí no me llega a llenar, pero bueno, lo harán por el tema de sedes, etcétera, eso está claro.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Ah, bien, pajarito.
Que se está a la espera de la sanción que le puede caer al entrenador del Aula de Valladolid, Miguel Ángel Peñas, por sus declaraciones de hace unas semanas. Parece ser que el dictamen saldrá en los próximos días y que va a ser una sanción dura e implacable para Peñas, tal y como pidió en su momento el presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Francisco Vidal Blázquez García. Ya os adelanto que como el juez instructor del caso falle una inhabilitación para Peñas de unos 6 meses, habemos lío y de los gordos. Que luego cada palo aguante su vela porque puede venir un tsunami inesperado y sorprenderte.
Vamos a ver, en principio se le calentó la boca al entrenador. Lo que pasa que si luego una parte interesada, como es el presidente de la Federación Española, no diré que hace campaña, pero muestra que tiene que ser como una especie de sanción ejemplar, pues blanco y en botella va a ser leche.
No, mira, Emilio, es que estamos haciendo de una acción absolutamente injustificable, pero yo sigo defendiendo que es injustificable, sí. E inexplicable lo que hizo Miguel Ángel Peñas. El problema es que lo estamos derivando al plano personal, ¿no? Utilizando instituciones de por medio, como es la Real Federación Española de Balonmano por un lado y el Balonmano Aula Cultural por otro. Que es inquina personal del uno contra el otro, quedad a comer, arreglad vuestras diferencias y punto. Lo que no puedes hacer es utilizar una rueda de prensa para tirar dardos envenenados con las peores formas posibles contra quien consideras ha sido injusto contigo, y lo que no puedes utilizar es un comité de disciplina para devolverle el dardo a quien supones te ha faltado el respeto en una rueda de prensa. Hay que solucionarlo por otro lado. Además, y saliendo de eso, recordar que Miguel Ángel ya lleva 3 jornadas inhabilitado, que los últimos 3 partidos no los ha podido dirigir porque está en suspensión cautelar de sus funciones, con lo cual imagino que a la sanción global habrá que restarle 3 semanas de ese periodo, y a mí 6 meses particularmente, contando con que el verano es inhábil disciplinariamente, me parece una barbaridad.
Sí, sí, es decir, nos meteríamos en enero del 2016. Sí, 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 sí.
Se perdería media liga, la próxima media liga.
Pero, y con esto último, no quiero decir que defienda una sola de las sílabas que pronunció Peñas en aquella rueda de prensa. Me parecen absolutamente fuera de lugar e injustificables.
Oye, que se aplique el reglamento, ¿no? Claro. Ya está. Claro. Oye, que apliquen el reglamento y ni para uno ni para otro, lo que diga la ley.
Ya, sí, Ángel, pero si las
partes... No, digo, es que es lo que debería ser.
Si las partes demuestran que se van mejor decantando por una que por otra y el propio presidente quiere una cosa ejemplar, pues como digo yo, lo de la botella y el líquido.
Oye, Luismi, Ángel, Flensburg, Handewitt, Vardar juegan el sábado y luego juegan el día 27, creo recordar que es el jueves. ¿Le viene bien al Barcelona pensando en el partido de vuelta? Yo sabéis que soy muy suspicaz. ¿Le viene muy bien al Barcelona que, por ejemplo, se clasificara el Flensburg antes del partido de vuelta en el Palau? Por aquello de que un equipo alemán tiene que haber, ¿eh?
Creo que Luis y Ángel te han entendido.
Hombre, un equipo alemán tiene que haber, está más claro que el agua. Entonces no, es preferible que pase el Flensburg, yo lo siento por el Malvar.
El Malvar no es nada suspicaz, ya sabéis.
Es la pregunta del millón de cada año, ¿no? Que siempre hay un equipo alemán,
claro.
¿No?
¿Y cuál tiene que ser, no?
Sí. Claro, en la Copa EHF no tienen problema, porque ya lo tienen en el norte. Eso es complicado. Lo que sí que es interesante siempre ver es las... ¿Qué árbitros pitan? Y entonces ahí ya nos dan un...
Pues mira, yo te voy a decir una cosa, Ángel. Pitan en Flensburg mis amigos los eslovenos, Kirstich y Ljubicic. O sea, los que en su día yo dije que eran lo que eran, y lo sigo manteniendo, son los que pitan en Flensburg. Y el partido de vuelta en Vardar, estos sí ya me parecen un poco más serios, lo pitan los daneses Geding y Hansen.
Sí, pero eso es bueno para el equipo visitante. ¿No?
Siempre, siempre. Son halcones, esos son halcones.
Efectivamente, los daneses le vienen bien al Flensburg. Además, el claro. equipo del Flensburg son de danés y está en la frontera con Dinamarca.
No me hagáis eso y le deis la razón al Malvar, que todo va a ser más suspicaz.
Emilio, vamos a ver, Luismi sabe mucho, Ángel también sabe mucho, y al final todos coincidimos en lo mismo,
pero,
¿verdad, Luismi?
Pero no lo dicen, lo piensan.
Hombre,
solo.
Seguro que a Raúl González no le ha gustado nada que unos daneses piten a un equipo casi danés.
Claro.
Porque aunque sea alemán...
Flensburg está al lado.
Está en la misma frontera de claro. Dinamarca, y muchos jugadores son daneses y mucha afición es danesa, le televisan todos los partidos en Dinamarca. Pues la verdad que a mí no me cuadra. Yo, si fuera entrenador del Vardar, no estaría muy conforme, ¿no? Y bueno, y luego que le metan los eslovenos en Flensburg, pues tampoco es bueno para el Vardar. Entonces,
¡madre mía! Luismi, lo has apañado.
Claro, pues está claro, hombre. Eso es
pero
bueno.
Al Vardar no ha tenido mucha suerte con los árbitros. Solo quiere decir que luego la calidad del Vardar no pues haga que supere al Flensburg. Yo sé, va a ser una eliminatoria muy bonita porque son dos estilos totalmente distintos y dos entrenadores muy estrategas ambos, y bueno, ahí va a haber también mucha tela que cortar, y vamos a ver, porque la cosa estará muy ajustada. Yo, por calidad de club, por calidad de plantilla, dijera, más de club, de plantilla, me decantaría por el Vardar jugando luego en Skopje. Pero Flensburg tiene sus posibilidades. El otro día vi flaquear un poquito a Flensburg en la Bundesliga, pero bueno, ya sabes que estos partidos, bueno, perdió una opción muy importante para... perdió el liderato, de todas formas, ahora ya es del Rhein-Neckar-Löwen, y bueno... vamos a ver lo que da de sí este equipo ante una plantilla importante como es la del Vardar, ¿no? Vamos a ver, pero que los árbitros de momento no le habrán gustado a Raúl González, esto seguro. Os lo digo seguro.
Ángel, esto, como decía aquel que quería ser presidente del Madrid, en este caso, bueno para el Barcelona, ¿no?
Sí, claro, evidentemente, a ver, las suspicacias se crean. Si ves un equipo ya clasificado para la Final Four, tú ya te crees que hay más opciones de pasar. La verdad es que las designaciones estas arbitrales, ostras, pues sí que huele un poco, ¿qué quieres que te diga? La verdad es que sí. Ahora, es una eliminatoria muy apasionante, porque yo creo que el Vardar es la solidez, pero es que yo el Flensburg siempre lo considero un equipo loco.
Bueno, oye, en Alemania nos pitan, en Kiel nos pitan Sordor y Lichis, los letones.
Son unos letones. Bueno, esos no tienen bueno, contraindicación bueno. inicial. Oye, bueno, peor ha sido una designación que me parece que era la de la Naitasuna en Alemania, unos turcos que estaban como en casa,
la,
¿no?
La de la Naitasuna en Alemania le toca unos turcos, uno de los cuales se llama Erdogan, imaginaros, ¿no?
¿Y quién pita en el Palau?
Pues en el Palau no ha salido, curiosamente, la designación. Fíjate, las dos únicas designaciones que no ha salido, y te hablo de esta mañana de la EHF, ni la del Barça Kiel ni la del Paris Saint-Germain-Pixegen. Esas no han salido.
¿Y eso
pues a mí me parece mal. Si quieres que te diga la verdad, me parece mal. Creo que deberían ya estar sobre la mesa.
Eso te crea más incertidumbre todavía.
Pues en la página web de la EHF, es decir, de la Champions League, esta mañana, a primerita hora, concretamente, cuando lo he sacado, no estaban esas designaciones.
Bueno, no les vamos a dar a los entrenadores respectivos... Más puntos de apoyo, que jueguen lo mejor que sepan y que se olviden de los de negro, que se dice, ¿no?
Pues no, pero ya sabemos que en este deporte, a ver, ya no es pensar mal en los árbitros, pero sí que sabemos que hay árbitros que te van a poner el nivel de la defensa en un punto y otros lo van a poner en otro.
Pues no pensamos mal, Ángel.
No, pero es uno de los problemas que tenemos con nuestro apasionante deporte, de que los árbitros tienen mucho que interpretar. Hay un reglamento, pero ya sabemos todos que para un árbitro, según qué tipo de falta, pues hasta es 2 minutos, y para otro no es nada, jueguen.
Y que es un deporte que la élite está muy nivelado, muy igualado, y que uno, dos goles arriba o abajo, pues te deciden muchas cosas.
No, y una exclusión, tú sabes.
También.
Imagínate las defensas que vamos a ver, Cistero del Barça y del Quiles, que van a ser, bueno, al límite. Ostras, pues a ver dónde está este límite. Y claro, y si el límite se supone que al Kiel le interesará, pues un poquito más.
Más duro, ¿no?
Y al Barça menos, porque, bueno, pues tiene jugadores quizás que defensivamente son más hábiles, más rápidos, no necesita tanto contacto. Bueno, pero esto es así, tienen que jugar con eso. Pero a mí sí que me supongo, a lo mejor, Luis, que nos lo dirán antes de que acabe el Kiel. Kiel Barça.
Hombre, 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 seguro. Sí. Seguro, espero. Y que se porten bien, ¿eh? Que se porten bien, que metan un equipo alemán, pero que no sea el Kiel. Bueno, chicos, Luismi, como siempre, un placer hablar contigo. Le deseamos toda la suerte del mundo, tanto al Barça como al el Betis Aitasuna este fin de semana. Y vamos a ver si podemos cantar que está el Barça en la Final Four la próxima vez que hablemos. Luismi, un fuerte abrazo.
Un abrazo para todos.
Ángel Regueira también, compañero del Mundo Deportivo. Muchas gracias por estar con nosotros. Mucha suerte a disfrutar esta tarde, porque el Barça se va a proclamar campeón de Liga por séptima vez consecutivo. Y lo dicho, que a ver si el Barça se mete en esa Final Four, que lo necesitamos después de que no estuviera en la temporada pasada, ¿eh, Ángel?
Y que no se lesione Ristovski.
Eso ni lo mencionarlo.
Que lo arropen, que lo hagan de todo.
Pero es una papeleta, ¿eh? También, ¿no? Y a ver cómo juegas con los porteros y todo eso. No, a ver, que vaya muy bien, que veamos mucho espectáculo y también mucha suerte, sobre todo que disfruten mucho en Pamplona. Bien. Más que pensar en la eliminatoria, que disfruten mucho de este partido, que además es una pista magnífica y tienen que pasárselo bien. Después ya veremos lo que pasa. El Barça no se lo puede pasar tan bien. El Barça tiene la obligación de estar en la Final Four.
Sí. Efectivamente. Uno a sufrir y el otro a disfrutar.
Exacto.
Ángel, un fuerte abrazo. Gracias. Hasta
otra.
A todos. Hasta luego. Vamos terminando programa, como siempre, con el maestro. ¿Con quién? Con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Laza, Tomás!
Malvarrosquitos. 3 años y 333 días ganando en Liga el Barça. ¿Qué pasó a la prueba de Ademar? Pero vamos a ver. ¿Pueden llegar a los 25 años? ¡Oh! Extraordinario. Extraordinario. Un récord para la vida. Eso sí, con una nube. La lesión de Gonzalo. Gonzalo Pérez de Vargas. No hay otro Gonzalo. Mal momento con el Kiel y todas esas cosas, sí, ¿verdad? Pero bueno, confiemos en Ristovski. Otro buen hombrecillo. Suerte a los culés. Sí, suerte.
Terminamos programa en el día de hoy. Juan Carlos, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Otro, hasta luego.
Emilio, la semana que viene, como siempre, más y mejor.
Sí, más y mejor, porque además de las competiciones nuestras, tenemos en lontananza ese Kiel Barcelona. Mucha suerte al Barcelona. Lamentar las desgraciadas ausencias por lesión de esos dos jugadores que hemos mencionado. Y lo del enojoso asunto de la Liga, pues el León no pudo ser. Así que, como decía el buen amigo Guas, 25 años de imbatibilidad, no, es un exceso, ¿no? Pero bueno, de momento otro más para eso y habrá que empezar a contar en el próximo septiembre.
Mucha suerte al FC Barcelona, la Champions League, mucha suerte al Helvetia Aitasuna en esa Copa EHF, a ver si nos dan dos grandes alegrías y la próxima semana os lo contamos aquí ya con la Champions, la Liga, la División de Honor Femenina, la División de Honor Plata, es decir, ya todo en marcha tras ese parón de la Semana Santa. Ya sabéis, la semana que viene volvemos el lunes, ¿eh? Hoy estamos grabando en martes. La cita aquí en menos de 7 días con todos vosotros. ¡Adiós!